Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, al glamour y también, entre otras cosas, a nuestros animales y nuestras plantas. Porque frente al vandalismo y la violencia, nada mejor que la educación, la alegría y la capacidad de ser agradables con los demás. Y señora y maestra de esta capacidad es nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cris. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien, no?
Divinamente, divinamente. Porque... ¿Por qué?
No, porque ayer me quitaron una muela del juicio que ha sido una masacre. Pero aquí estoy, con un moflete hinchado, pero muy bien.
¡Qué barbaridad! Oye, qué sí, a veces las muelas del juicio a mí me las quitaron con 21 años, pero realmente
pero yo,
me costó.
Como soy así un poco galáctica, pues me sale con muchos más. Jolín. Pero en fin, ya me la han quitado. Oye, va a ser una semana de las elecciones catalanas mañana y no se ha hablado mucho, sí se ha hablado, pero de la barbaridad de abstención, un 45%.
No más, más, un 47 más. Me parece. Vamos, bueno, prácticamente han votado el 54%, o sea que son 56.
Pues tú imagínate 56, si a ese 54 le quitamos todos los votos del PSOE, todos los votos de los otros partidos, como es Vox, como son los demás que no han tenido mucho, el independentismo está en nada, o sea, para tanto que...
Bueno, ha bajado bastante en cuanto a votos. Ahí lo único que ha ocurrido es que como se ha abstenido tanta gente, sobre todo del sector constitucionalista, mayores de la tercera
claro,
edad,
porque los
aterrorizados por el COVID, por culpa de insistir que la fecha era la adecuada, pues evidentemente nada. Los independentistas se han quedado
eso
con cuatro
vota.
Escaños más, claro.
Pero los independentistas votan siempre. Los claro. que no votan o se quedan en casa son, pues bueno, el resto de la gente. ¿No?
Los que han presionado para que las elecciones estuviesen en este momento, entre otras cosas Tezanos, con sus encuestas flash, entre otras cosas el presidente insistiendo en que era el momento adecuado para su candidato, etcétera, pues esos tienen que echar cuentas con esos cuatro escaños que ha ganado el independentismo.
Claro, y así está también referente al COVID, con unos contagios otra vez subiendo bestiales. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos al lío, que está también Mikey de Toro con nosotros. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría saludarte, Carmen.
Hola, Mikey.
A ti también.
Nos vamos con las preguntas de los oyentes, que hay un montón.
Hola, Carmen. Oye, ¿qué te parece lo de Rocío Flores? Que desde que ha estado en Supervivientes parece otra. Vamos, que se ha operado la cara, la han dejado muy mona, ¿no? ¿Tú qué opinas? Que dicen que se ha hecho una bichectomía. ¿Tú sabes cómo es y cómo funciona? ¿Nos
sí.
puedes explicar un poquito?
¿Qué es esto, bueno, bichectomía?
Esta, ¿no sí, sí, ahora foto? Te lo cuento. Madre. Exactamente, bueno, Rocío lo mejor que pudo hacer es adelgazar muchísimo, claro, cuando fue a Supervivientes. Su cara siempre ha sido una cara muy bonita y unos ojos
sí,
ideales.
Eso te iba a decir.
La bichectomía es quitar unas bolas que hay a los lados de la boca, debajo de los pómulos, como si dijéramos, para que se te hunda la cara y te quedes ¿oye? Con los pómulos más marcados y no se
afilado.
Te quede cara de pan de torta, porque ella tenía una cara muy redonda, como yo digo, pan de munición, unos panes de sol.
Pero no tenía la cara y... muy redonda, no sé.
Sí,
ya, pues, ¿no?
sí tenía la cara muy redonda y muy gordita y ahora... Sobre se le han todo... marcado las facciones y le han... Pues está muy guapa.
Mira, es mírate muy la joven. Diferencia, Cris, que te viene como las dos fotos comparadas y si ves la sí. segunda, se afila hacia debajo. O sea,
pero
se
ya
hace
digo
afila,
una cosa, estas bolas de bichet, digo yo que servirán para algo. ¿Qué es esto de quitar
no, las
cosas
bolas como... las tiran, no sé. Hay mucha gente,
¿eh? No digo
hay
que
otra,
las...
Hay otra chica que no quiero... Otra influencer que ahora está súper de moda porque ganó un concurso que también se las ha quitado y no sé si os dais cuenta cómo se le ha afilado la cara y los pómulos.
¿Pero qué
muchísima
es lo que te
gente.
O sea,
pues no sé, unas carne. Bolas que debe haber ahí. Yo por más que me toco no me las encuentro.
Yo tampoco.
Pero yo insisto, no me refiero que vayan a reciclarlas, me refiero que tendrán su función en el organismo. Ya lo
pues
miraré.
No creo, porque se las ha quitado tanta gente y están tan pichis, están fenomenal, así que no creo.
No sé,
mira,
no sé,
yo... Creo que todo lo que sea para que alguien se quite complejos, se encuentre mejor, pues hoy utilicemos la tecnología de la cirugía, de lo que sea. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que se operen tan jóvenes, pero bueno, en este caso, pues está mucho mejor, hay que reconocer.
Uf, qué raro es esto.
Bueno, ahora hay una pregunta que en realidad está más relacionada con Pepe Planas, que viene luego a hablarnos de plantas, pero escucha más o menos.
Ay, adoro.
Hola, muy buenas, Carmen. Mira, me acabo de hacer ahora con una casita muy mona aquí en Malpica de Tajo y tiene un jardincito en la parte de atrás bastante amplio. Verás, me quiero poner un poco jardinero. Entonces, por saber si para mantener el buen gusto, ¿tú qué me recomendarías? Porque tú que eres tan elegante, seguro que sabes qué decirme. ¿Poner una cosa así frondosa, como con mucho verde y tal? ¿O quizás es mejor decantarse por unas flores y más color? ¿Tú me entiendes?
Venga, bueno, yo te voy a decir... Mira. Te voy a decir lo que a mí me gusta, ¿no? Si tienes un jardín un poquito grande, o por lo menos con espacio, no lo llenes de arbustos, pon un césped muy bueno, planta un buen césped, córtalo una vez a la semana, manténlo con abono, y luego macizos de flores que den color. Y eso te queda muy bonito porque te da un espacio para poder disfrutar del césped, del jardín, y luego supongo que habrá árboles. Si no, planta algún árbol un poco grande ya, y un árbol en el que poder dormir la siesta en verano debajo.
¡Uy, qué apetecible!
Las higueras.
O colgar un columpio. ¿Eh?
Claro, no, yo lo del columpio, si tiene niños, pues que compre un columpio. Bueno, lo puede colgar también, pero se rompe la rama y te pegas un leñazo.
Sí, bueno, y ahora hemos hablado de decoración y ahora hablamos de comida, fíjate.
Estoy harta de comer siempre lo mismo. Al final, todas las semanas, las mismas recetas. Y estoy harta porque me gusta comer sano y me gusta cuidarme, pero también me gusta comer diferente y no quedarme con hambre. Entonces, no sé, yo no sé ya qué hacer. A ver si me puedes recetar alguna comidita así sana y rica que tú te hagas.
Bueno, pero vamos recomendarle a la oyente lo primero, que escuche el espacio de Pepe Oneto mañana al cierre del programa, el filo de las dos, porque siempre nos trae recetas bien adecuadas. Pero bueno, eso no quita la intervención de Carmen, que es muy buena cocinera.
Y hoy en día, pues es que hoy en día tienes una cantidad de libros de recetas, de cómo tienes luego que presentar los platos. Y luego un poco de imaginación. Si quieres una comida light, que no te engorde mucho, pues unas lentejas con verduras son maravillosas, pero unas lentejas en ensalada, también frías, que las dejas de un día para otro, te las pones en ensalada, las aderezas, luego le puedes poner cantidad de cosas, tomate, un poquito de jamón alrededor, eso ya es tu imaginación. Y luego lo aderezas con un vinagre de Módena y un poquito de aceite y te queda una ensalada muy nutritiva. Otras las puedes hacer con arroz, con aguacate, con mil cosas. Y luego, pues los platos de cuchara, que todos sabemos. Un día puedes poner un rape en salsa, pero cuando digo en salsa muy ligera, hecho con su jugo, o un besugo al horno, o si te gusta la carne, yo es que de carne es en menos, pero de vez en cuando unas croquetas ricas, es una delicia también, albóndigas.
Todas bueno, me están dando un hambre que vamos,
que
yo no
son
sé
muy fáciles.
Quién se ha atrevido a
preguntarle. Ahora ya no se hacen, Cristina, no se hacen empanadillas, pero las empanadillas.
Es verdad,
en casa,
las empanadillas.
De atún y tomate con una pasta brie, que luego eso es una delicia. Chica, hoy en día, que está tan de moda la cocina, yo no es que sea una gran cocinera, pero como muy sano y variado. Y lo que me doy cuenta es que cuando pongo de estas mesas de vajilla que a la gente le encanta. El día que pongo la vajilla con algo dentro del plato, tengo muchísimos más likes. Y es porque todo el mundo me han llegado a decir, incluso yo he seguido todo lo que has puesto tú y he adelgazado 3 kilos. Así que encantada estoy.
Fíjate. Bueno, pues hay aquí una pregunta que tiene que ver con los hipsters, pero no solo. Ya sabéis que la barba se ha puesto de moda.
Sí.
Hola, Carmen. Una preguntita, mira, durante el confinamiento, con esto de quedarme en casa y tal, me dejé llevar y me dejé una pedazo de barba en la cara que no se me veía nada, vamos, ahí se criaron gnomos. El tema es que, claro, yo ya salgo a la calle, yo ya salgo a cenar y aunque todavía no haya discoteca, uno quiere ligar. Entonces,
claro,
¿qué hago? ¿Cómo me la recorto? Porque esto es un matojo. Entonces, ¿cómo qué consejo me darías para cuidármela, para mimármela, para que quede así bonita? Igual me parece al de vikingos, pero algo parecido.
Oye, a ver, a mí parto de la base que me encantan los hombres con barba, pero con una barba pequeñita. A mí estas barbas de hipster además no me parecen ni higiénicas. Bueno, te las puedes lavar bien, luego la perfumas y da gustito, porque le vas a dar un beso a un hipster y a veces huele muy bien la barba. Pero, ¿qué tienes que hacer? Cortártela, pero bastante, porque además es que luego es como un babero, ¿no? No se te ve ni el cuello. Y te la cortas, pero bien cortada. Y hay unas maquinillas estupendas para el mantenimiento de la barba, que te la deja fenomenal del largo que tú quieras.
Pero las
y
una cosas vez que al tú mes, sabes, maquinillas.
Y una vez al mes te vas a la barbería, como su nombre indica. Te vas a la barbería y el barbero ya te la recorta perfecta, te la deja muy bien y tú luego la mantienes con tu maquinilla, que hay buenísimas, que es lo que tienen ahora los chicos que llevan barba. Si quieres llevar esa barba como rapadita, que es como de 4 días, o si quieres llevarla más larga, eso ya a tu gusto. Pero por favor, la de hipster está bien, pues eso, para el confinamiento, que entró la vaguería a mucha gente. Pero besar a un chico con una barba de hipster, te pierdes ahí en la pelambre, no me gusta nada.
Bueno, vamos con la siguiente, que también es de comida.
Si una persona es vegana, se sobreentiende que no quiere saber nada de la carne ni de derivados de ella, queso, leche, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene que inauguren una carnicería vegana para que las hacer verduras en forma de carne, que sepan a carne, chorizos hechos de carne que sepan a chorizo? ¿Usted le ve algún sentido a eso? ¿Tiene sentido?
Pues mira, yo no le veo ningún sentido. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy vegetariana, no vegana. Yo soy vegetariana.
Que sí,
hamburguesa
de tofu, no te rías, que sí, que es sí. Así.
Hombre, lo de sí. Tofu, claro. Pero entonces, ¿por qué? Si la carne es el alimento. Yo no tomo carne de mamíferos, ya lo digo desde ahora.
¿Ah,
pero
sí?
Es el alimento. No, desde los 17 años, pero porque no me gusta, porque no la puedo ni ver. Entonces tampoco quiero tomar una carne no sintética, sino que no es carne. Pero ha sido el principal alimento para que hayamos llegado a través de la historia de la humanidad hasta aquí, porque tiene más proteínas o muchísimas proteínas. Otra cosa es que luego te guste o no, pero a mí eso de una, o sea, me parece un contrasentido. Nada es lo que parece. Una carnicería vegana, pero vamos a ver, pero qué tontería es esa. Si te gusta el chorizo, cómprate un buen chorizo,
claro,
y si te gusta, pero morcilla, no andes haciendo tonterías.
Claro, oye, dejadme meter la última pregunta, que es que me encanta. Venga, la última, que ya está Pepe.
Hola, Carmen.
Planas
a ver,
esperando.
Tenía una pregunta que es un poquito, a ver, igual personal, de gustos personales. Tenía curiosidad por saber quién consideras tú que es o ha sido el actor más guapo del cine, tanto pasado como actual, ¿vale? Y de todos los países posibles, no tiene que ser americano. Como mucho me puedes decir 3, pero quiero que al menos uno sea el que consideras tú el más guapo de la historia.
Es que tenía yo unas ganas de decir, como siempre, hablar de mi Marlon Brando, que digo, lo veo y tengo que decirlo. Es que claro, es que es
Paul
una vocación.
Newman.
No, más guapo todavía. Marlon Brando, ¿más? Que Paul Newman. ¿Tú eres de Paul Newman?
A mí, bueno, yo te digo los míos, luego dices Dale. Los tíos. Yo para mí, Paul Newman, Jeremy Irons, James Stewart, por lo elegante que era. Y aquí en España, pues a mí me gusta mucho José Coronado. ¿Qué quieres que te diga? También tenemos que hacer un poco por patria, ¿no? Y ha habido tantos estupendos que pues,
a mí
difícil.
Me gusta más Imanol Arias que José Coronado, fíjate.
Hombre, yo digo de guapo, a mí Imanol
no, de guapo,
me encanta
de guapo, ¿eh?
Su estilo.
Es que el hombre como el oso, todo. Cuanto más feo, yo no más estoy hermoso. De acuerdo que tenga que
no,
ser.
No, pues a mí me gusta José Coronado, pues así no tenemos problema a la hora de llegar. Con Imanol Arias y yo con José.
Bueno, pues vamos a saludar a un chico estupendo que nos hace muchísima falta, porque hay que ver qué pena cada vez que salgo a mi terraza. Eso parece, sí. Parece, bueno, Nagasaki después de la Guerra Mundial, o sea, un horror.
Pues yo no,
buah,
yo tengo
lo mío,
ideal,
Filomena
mía.
Se ha llevado completamente mi terraza, mis geranios, mi ficus, y necesito que venga Pepe Planas porque la gente me está diciendo, pero vamos a ver, tenemos ya que podar, tenemos ya que arrancar todo lo que ha quedado malo. Pepe Planas, muy bueno. ¡Buenos días!
¡Qué bien! Hola. Me encantan tus lecciones. Porque hoy, antes de entrar en la radio, esta mañana prontito he estado cuidando todas mis plantas y mis flores y ya están floreciendo, pero les he metido una buena poda, ¿eh? Sobre todo a los rosales.
Bueno, quería deciros cosas. Primero, estupendo las plantas a la hora del glamour. Eso me parece...
¿Verdad? Vamos,
sí. Vale. Segundo, muy importante, el carrillín de Carmen. ¿Cómo está esa muela?
Jo, no sabes, la muela ya me la han quitado, gracias a Dios, pero ha sido 3 horas de quirófano. Una masacre.
¡Qué horror! Pero bueno,
horrible.
¿Dónde tenías la muela del juicio?
Tú,
¿anclada en el corazón?
Escucha, anclada en el hueso, pero es que el médico me dijo, en 10 días no vas a poder ni hablar ni salir, y mira cómo estoy largando aquí.
Largando.
Yo que soy un poco, soy como galáctica, de verdad.
Bueno, y siempre te recuperas moflete, muy bien, ¿eh? Siempre te recuperas muy bien, sí.
El
bueno, Pepe, yo no sé, yo no me he traído una foto porque es que me deprimo, de verdad, esto está muy malamente. ¿Te acuerdas que nos dijiste que las plantas que se habían helado teníamos que meterlas dentro y esperar y no tocarlas? ¿Es el momento de tocarlas?
Claro que sí, naturalmente. Yo siempre he pensado que cuando dicen hoy empieza la primavera, que va, la primavera empezó un mes antes. Es decir, ahora está empezando la primavera realmente y ahora es cuando se puede empezar a tocar plantas que reaccionan a una velocidad tremenda. Porque, claro, un corte que acumule la savia en el punto donde metes la tijera excita a las yemas a brotar, excita a que vuelva el verde y vuelvan las flores. Y eso es lo que tenemos que hacer, ayudar con las tijeras, ayudar a las plantas que están pochas, porque claro, pues si no, les va a costar más.
Pero vamos a ver, esto tiene su complejidad, porque dice, no, hay que cortar en el sitio justo. Y claro, pero es que hay miles de plantas diferentes, ¿cuál es el sitio justo?
Pues es muy sencillo, fíjate, vamos a empezar por lo más gordo, que son los árboles. Los árboles, hay por ahí gente que dice, ya sabes, los puristas, no hay que podar nada nunca. Pues sí, hay que podar. Hay que podar casi todo, casi todo y casi siempre. Pero hay diferentes tipos de poda. Entonces los árboles, claro que sí, que necesitan ahora un despunte para conseguir un poquito más de fuerza, sobre todo los que están corridos, los que se han ido con el hielo bajando el nivel de madera viva. O sea, que hay, digamos, madera seca en cumbrera del árbol. Hay que cortar el árbol para que se ponga más fuerte y, desde luego, nunca mutilar. Cuidado, que ahí es donde estoy en desacuerdo con esas podas tremendas, para entendernos, a cabeza de gato, que se llaman, ¿eh? Fíjate.
Que sí, que sí, que hay unas podas que además se cargan la forma natural del árbol.
Claro, lo dejan con una cabeza, como si fuera la cabeza de un gato, y ahí se queda todo mutilado. Entonces empiezan a brotar una serie de ramitas quebradizas, frágiles, que al final, cuando se transforman en ramas un poco más gordas, matan a la gente, porque se caen.
Oye, Pepe, ¿y tú qué opinas de cómo poda el ayuntamiento? Porque yo creo que cuando podan, que es pocas veces, van a cabeza de gato, ¿eh?
Los ayuntamientos, porque hablamos también para Huelva, hablamos para Galicia, hablamos para Barcelona, o sea que dependerá de los ayuntamientos.
No, vamos a ver, los ayuntamientos...
No tienen ni idea.
No, pero ya en los últimos años ya podan mucho mejor. Ha habido un punto de inflexión en la poda de los árboles, por lo menos en Madrid, pero también en bastantes ciudades, que fue cuando llegó Esperancita Aguirre. Cuando Esperanza Aguirre llega a concejal...
Está mañana con nosotros en el programa, por cierto, a las 11 en la sección de amigos del programa, perdona.
Pues ha estado ya, dices.
No, que viene mañana.
Ah, pues si viene mañana, dale un beso de mi parte, mujer.
Ah, pues muy bien.
Toma es una gran amiga. Uh-huh. Bueno, escucha, Esperancita cambió el estilo de poda en Madrid, porque comenzó a elevar el punto de corte de los árboles, con lo cual comenzó a conseguir mayores fortalezas en las inserciones. O sea, aquí el problema de los árboles son las axilas. Las axilas, cuando parten por un fuerte ventarrón, es cuando matan a la gente. Hay que fortalecer las axilas, no realizando cortes ahí abajo, sino más arriba. Es una cuestión de equilibrio, de estabilidad, incluso a veces de estética, ¿sabes?
¿Y qué hacemos ahora? Claro. Nos dice aquí, por ejemplo, Carmen de La Mancha, nos dice que tiene los geranios totalmente secos y destruidos. ¿Qué hacemos con ellos?
Bueno, esos Estoy casi seguro que habrá que tirarlos, ¿eh? Porque me parece que esos se han helado, se han filomeneado, ¿eh? Se han helado por Filomena, es muchos grados bajo cero y pues caput. Pero en el caso de que vea que en el cogollo del geranio aún queda algo de savia, algo verde, ¡ale!, a cortar a ras de suelo porque brotarán muy bien.
A ras de suelo, oído. Fíjate.
Claro, sí, claro, sí, sí. Si además los geranios son tan fuertes y tú tienes que ver, pienso yo, que haya verde. Si ves que está un poquito de verde abajo del todo de la rama, ahí puedes cortar, ¿no?
Claro, lo ideal es que como Carmencita tiene invernadero, ¿verdad? Pues que ahí tiene la gracia. Es que no, eso encantan, es gran suerte.
Sí. Hay que observar las plantas, tú lo sabes. Hay que mirarlas, observar. Sí. Y mucha gente no las mira, ¿ves?
Mi primer libro se llama Hablar con las plantas. Es un libro editado por Alianza Editorial. Ya tiene algunos años, pero sigue siendo un libro precioso. Y digo que a las plantas no se trata de hablar a las plantas. Hay que hablar con las plantas. Hay que escucharlas. A las plantas hay que escucharlas.
Claro. Cada una tiene, la planta es muy suya, porque hay plantas que les gusta un sitio y no les gusta otro, que les gusta una orientación y no les gusta otra.
Claro, Cristina. ¿Y de qué manera te lo dices? ¿Y de qué manera te lo dicen? Pues mostrando algunas hojitas amarillas, mostrando algo de clorosis, mostrando, y entonces tú las estás escuchando y dices, ah, pues mira, te voy a meter un poquito de hierro reverdeciente, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Escuchar.
Oye, ¿y qué hay que, hay que abonar ahora? ¿Hay que añadir en el riego algo? ¿Es el momento
tú,
o todavía no?
Hay cosas que sí y hay cosas que no. Por ejemplo, antes hablaba Carmen del césped, cuando daba un consejo a un oyente de cómo hacer su jardín. Pues ahora sí, ahora hay que tocar el césped, entonces es el momento, ¿eh? Se llama el mantillado invernal. Exacto, hay que pasar la segadora por primera vez en el año al césped. ¡Bum! Se corta, que seguramente estará deslavazado, estará raro, estará disforme. Se pasa la segadora y después se echa una capita de medio centímetro o de un centímetro de mantillo. Mantillo, que es un producto, es un sustrato orgánico muy divertido porque pues huele a fertilidad.
Huele fatal,
¿verdad?
Huele fatal. ¿Y no es mejor echar bolitas de abono así por todo?
No. A ver, las bolitas se dan en emergencia, en cobertera. Verás tú, aquí hay dos abonados. El abonado de fondo, que es el que damos ahora con materia orgánica, con mantillo, con estiércol, si huele mal. Pero eso sí, que sea estiércol, que esté hechito y que además esté bien recortado, ¿verdad? Y luego hay otro abonado, que es el de cobertera, el de emergencia, que es como, por ejemplo, cuando en pleno julio, a base de riegos y lavados de los aspersores al césped, el césped amarillea. Entonces se le dan los granitos, ¿eh?
Qué bueno, y eso no sabía yo eso. Qué bueno.
Sí, sí. Pues nada.
¿Y el mantillo de qué es mejor? ¿De gallina, de cerdo? Porque el de gallina dicen que es muy bueno, pero huele...
No, mira. Se llama mantillo porque es el manto de hojas del bosque, o debería serlo. De forma que el mantillo debería ser de hojas. Coges la parte de cabeza de un bosque y te lo llevas a tu jardín. Como eso no puede ser, te fabrican las plantas compostadoras una mezcla, un sustrato mezcla con hojas, ramillas pulverizadas, por ejemplo, también incluso desechos domésticos bien recortados. Y ahí no entra para nada lo que sería la gallinaza, o sea, los excrementos de gallina, ni entra el cerdo, ni entra nada, ¿sabes?
Entonces, ¿por qué huele?
No, porque el mantillo no huele mal.
Claro, el
es
el estiércol.
Eso es el estiércol. El mantillo huele como orgánico, huele muy grato, huele a oscuridad de bosque. Dime, Pepe.
Te digo que huele a fertilidad. Es un olor difícilmente describible, pero que todos tenemos en mente. La fertilidad es algo... Oh, Dios mío. Mira, ahora nosotros estamos todavía en invierno, ¿eh? Entonces... hay un estupendo artista country, Nicky Newbury, que dice, winter is in labor, dice, el invierno está de parto. And soon will give birth to the spring. Y pronto dará nacimiento, dará a luz a la primavera. Pues eso es lo que hay ahora. Es un sentimiento. Sí,
oye, Pepe, dice Jesús de Aranjuez que tiene muchísimas malas hierbas, que tiene medio metro de mala hierba. ¿Es el momento de arrancarla? ¿Cómo se quita? ¿Qué se hace con eso?
A ver, Jesús, escucha. Primero, eso de malas hierbas vamos a dejarlo. O sea, son hierbas fuera de sitio. Fuera de sitio, pero no son malas. Todas son buenas. Es biodiversidad y es muy interesante. Las malas hierbas a mí me gustan, fíjate lo que te digo. Lo que sucede es que puede ser que haya una sensación como antiestética de que unas son grandes, otras son pequeñas, unas son con pinchos, otras con no.
Entonces, bueno, lo que ahogan es al resto de las plantas, ¿no? A las que hemos plantado.
Sí.
Mujer, hay sitio para todas. Por ejemplo, mi
huerto... No, yo no estoy de acuerdo en eso. Mira que estoy de acuerdo en todo, pero yo la lucha que he tenido siempre con las hierbas malas ha sido tremenda. Porque al final aquí... el césped desaparece y se lo come.
Pero porque tú adoras la perfección. Pero, Carmen, tú adoras la perfección. Mira, lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea que la perfección no puede, hay que buscar que sea todo natural, hay que tender un poquito hacia la cosa que venga por su propio porte. Fíjate, mi huerto es toda una cama de hierbajos, pero eso sí, todos cortaditos, y en medio están las plantas, las tomateras, lo otro y lo demás
¿En
allá.
¿En serio? ¿Y no te crecen menos por culpa de que les roban la comida o la alimentación las otras?
No, Cristina, porque yo riego por goteo y exclusivamente las matas de tomate o de pimiento o de berenjena, de forma que las hierbitas que están entre medias generalmente se agostan. Cascan. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es eso. Hombre, lo que dice Carmen es verdad. Si te sale en mitad del césped demasiado diente de león o demasiados tréboles o tal, pues puedes contar con herbicidas. Atención, Jesús, herbicidas selectivos. Hay un herbicida selectivo, que es el Herbicruz, que tú lo echas a tu césped y se muere todo lo que sea de hoja ancha, porque es donde se queda el producto. La hoja estrecha, que son las gramíneas del césped, las agujitas, pues resbala el producto y ahí no hay problema.
Oye, y por también, último...
Menuda trabajera tenemos.
Sí,
con
sí,
esto.
Ahora tenemos una trabajera, estaba yo escuchando.
Pero contáis conmigo, me tenéis a mí.
Eso es verdad, es verdad. Oye, con el ficus panda, ¿qué hago? Que se puso todo negro, que era precioso, que medía un metro y que ahora está nada, ahí está, no tira ni las hojas.
De risa.
¿Lo cortaste o no lo cortaste?
No, lo dejé en el interior, como tú me dijiste, y hace poco lo he vuelto
a sacar, Sí, no, pero te dije que lo terciaras, que quitaras un tercio de su volumen.
¿Pero con su enorme tronco?
Sí, tienes que cortar... No, el tronco no, déjalo, pero todo el ramaje tienes que cortarlo por lo menos un tercio para ver si consigues que brote. Que dicho sea de paso, no creo que lo consigas. Cristina, sinceramente, es muy difícil, muy difícil. Ha filomeneado también.
Ay, yo te quería preguntar algo.
La última cosa,
importante.
Que tenemos que irnos.
Tengo
está Mirones.
Un árbol, un frangipani, que ya sabes cuál es, que echa luego esas Plumeria flores blancas.
Alba, cariño,
Plumeria. Pero crece tanto que yo todos los años le meto un corte, pero no solo a las ramas, sino al tronco. Pues cada vez sale con más fuerza y más bonito.
Pero eso lo tienes en Madrid, Carmen.
En Marbella.
¡Ah! Yo decía,
está maravilloso.
Pero sería la primera que tiene algo, una plumería, un frangipane en Madrid, vamos. Pues nada, pues oye, alegría, ¿no?
Es como muy tropical, bueno, yo los...
Claro, oye, pues qué alegría, ¿no?
Bali.
Que te crezca bien.
Está fantástico, está maravilloso.
Yo es que creo que aquí lo que hace Carmen es que se chulea con Pepe Plana. Yo, en cambio, tengo la terraza que me daría vergüenza que lo vieseis. Pepe, te llamaremos más veces, te necesitamos esta primavera. Muchísimas gracias por asesorarnos. Un besito.
Pepe, te voy a invitar a Marbella para que me des un repaso.
Adiós,
eso
adiós.
No te falta. Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Soy Fernando y empiezo hablando sobre el lugar de mi veraneo. Se llama Naves de Llanes. Cuando llegas, ves una montaña enorme a la izquierda. Son los picos de Europa. Y a tu derecha está el comienzo de la playa. Después, nada más entrar, hay un pequeño cartel que pone «Premio al pueblo más bonito de Asturias, del año...». No me acuerdo. Pero es verdad que es muy bonito.
Me gusta porque es que cómo es la memoria infantil, pero, ¿verdad?
Claro,
¿cómo recordamos?
Naves,
bueno, naves, increíble.
Lo conozco muy bien. Está al lado de donde tenemos nosotros la casa, en Asturias, en Llanes.
Pero ¿cómo se acuerda uno de los detalles de cuando llegas a un sitio de veraneo cuando eres chico? Fíjate que hasta los carteles te son familiares y cómo se disponen las cosas a derechas e izquierdas. Qué bonito el lenguaje de los niños. Que, por cierto, hoy vamos a celebrar un día internacional que está teniendo lugar en esta jornada que ni te puedes imaginar, querida Lomana.
Porque hay días para todo.
Hay días
últimamente,
para todo. Pues hoy es el Día Internacional del Pangolín. El pangolín.
¡Ay, el pangolín! El pangolín. Pero tenemos a nuestro amigo para que nos hable del pangolín, que yo no tenía ni idea. Y sigo sin tener de qué es eso.
Pues esto lo hemos conocido con el COVID, no solamente han sido disgustos y cosas negativas, también hemos ampliado conocimientos. Ignorábamos la existencia del pangolín. Fernando López Mirones es nuestro biólogo. Buenos días.
Bueno, feliz San Pangolín, porque en vez de San Valentín,
efectivamente,
el San Pangolín. El 20 de febrero, San Pangolín. Este animal tan bonito a su manera, porque a
eso
ver,
iba a decirte.
No, listo no es, parece una alcachofa con ojos, efectivamente es un poquito raro, y es el único mamífero que tiene escamas, fijaos. Es como una especie, ¿os acordáis de los bichos bola, esos que jugábamos de pequeños, que lo tocas y se hace una bolita? Pues esto es como un bicho bola de 30 kilos, gigante. Y es como un Pokémon, es un bicho rarísimo. Fijaos que hasta el género se llama Manis, que significa espectro, de lo feíto que es. Oye. Pero dentro de lo feíto que es, por ejemplo, nuestro querido David Attenborough, el famoso naturalista inglés que hace documentales que intentamos imitar, lo ha declarado, ha dicho que si hiciera un arca virtual para salvar 10 especies, nuestro pangolín sería uno de ellos.
No me lo
creo. Es realmente un animal notable. Sí, sí. Anda a dos patas. Tiene la lengua tan larga como el cuerpo. Es tan larga su lengua que la tiene unida a la pelvis, porque si no, no le cabe.
No.
La tiene, sí,
qué
la
barbaridad.
Tiene guardada. Guardada en la garganta, porque este, si se muerde la lengua, desde luego se hace un lío bastante, ¿no?
Mira, como algunos políticos.
Oye, ¿Y por qué lo han asociado al COVID y al contagio de COVID? Porque eso es lo que nos hace tenerle especial manía, ¿no?
No, bueno, pobrecito, eso resultó ser un cuento chino, porque finalmente hubo una publicación que lo dijo y otra que después lo desmintió, porque lo quisieron asociar con el mercado, cuando en realidad el pobre no tenía nada que ver. Simplemente que tiene algunos coronavirus que dijeron que era un 99% similar, pero solo era un 90%, y al final no es un hospedador intermedio, no tiene el pobre nada que ver. Pero bueno, aprovechamos que se hizo famoso con esto para conocer a este animal, que lo que sí es el animal más traficado del mundo.
¿Qué me dices?
Fijaos.
¿Y por qué?
Fijaos, pues porque resulta que como es el único mamífero con escamas, la cultura tradicional, la medicina tradicional de China, Vietnam y Tailandia, piensa que sus escamas son medicinales y que pueden curar, antiinflamatorio, parálisis, malaria, asma, incluso fertilidad. Con lo cual, imaginaos.
Bueno, ahí estamos perdidos. Como sea la fertilidad, ya estamos perdidos. Porque hay que ver, en el tema de la fertilidad y de la sexualidad nos ponemos loquitos.
Claro, y entonces nos volvemos locos y ¿qué pasa? Que se llega a pagar $3,000 por el kilo de escamas de pangolín. El pobre animalito tiene además un problema muy gordo, y es que la defensa que él tiene es hacerse una bola. Entonces, claro, cuando le ataca un león o una hiena en África, porque este existe en África y en Asia, ¿vale? Hay 4 especies en cada continente. Cuando le ataca un león, son tan duras sus escamas que se hace bola y el león no puede, ¿no? No puede penetrar dentro de la... Es un auténtico caballero armado, ¿no? Pero claro, cuando le ataca a un ser humano, y se hace bolita, pues el ser humano encantado lo mete en una bolsa y se lo lleva. ¿Qué ocurre? Que con estos precios tan increíbles, también os quiero dar el apunte, ¿eh? Ojo con que siempre decimos que las tradiciones indígenas son maravillosas y que todo lo tradicional, bueno, no, porque esto es una tradición que es totalmente absurda. Porque claro, fijaos, estas escamas, a la persona que pagan este dineral por hacerse una medicina con esta escama, les daría igual comerse las uñas, porque la escama de pangolín es exactamente igual que las uñas. Entonces, este animal está a punto de extinguirse por una tontería, claro. Pero luego, que esto es lo que le gustó a nuestro querido Carlos Herrera, también la carne es muy valorada. Llega a 300 euros el kilo.
Esto me dice, esto es lo que me ha preguntado Carlos el viernes, que si se echa el arroz. Dice, digo, ¿qué te interesa saber del pangolín? Dice, si se puede echar al arroz.
Bueno, pues a nuestro querido Carlos, la paella de mirmecófago, que es como se llama el pangolín, le iba a salir un poquito cara, porque a 300 euros el kilo, pues va a ser un poquito difícil y complicado.
Pero sería sabroso.
¿Pero a qué sabe el pangolín?
Bueno, pues tiene, yo no lo he probado, ni ganas, pero tiene que estar muy bueno, porque resulta que es un símbolo de estatus. Es decir, en estos países de Asia, en Vietnam, como digo, y sobre todo en China, el problema de China es que son muchos, y cada vez que una costumbre la realizan todos a la vez, pues se comen todos los pangolines que hay en Asia, que ya han acabado con ellos, y ahora lo que hacen es llevárselos desde África, ¿no? Pero fijaos, en China, cuando quieres demostrar que te van bien los negocios, lo que haces es invitar a tus socios o amigos
a
una comida con pangolín.
Exacto. O sea, en vez de comerte un cordero, te comes un pangolín.
Sería como las angulas, el caviar, la langosta, aquí. Es decir, alguien que te invita a comer pangolín te está demostrando que me va muy bien. Exacto. Y entonces, claro, estos símbolos son graves, porque el animalito, para que se lo cuentes a Carlos, se lo llevan vivo a la mesa.
¡Qué horror!
Y entonces, quiere el señor este pangolín, que está, lo llevan vivo, que es un animal monísimo. Estos son, esta especie de aquí son 2 o 3 kilos, son chiquititos, pero incluso a veces le llevan una cría, ¿no? Y después, en fin, incluso hemos encontrado la receta, ¿no? La receta de un cocinero chino, que es muy desagradable. Y claro, ¿cuál es el problema? Que con estos dinerales, pues se paga en África y se está creando un comercio ilegal de estos bichitos, que claro, en África una persona a la que le pagan el dinero que gana su familia en un mes por capturar un animal que cuando lo asustas se hace una bola en vez de correr el pobre, pues es realmente fácil, ¿no?
Oye, y creo que la muerte que les infligen en los restaurantes es ciertamente inadecuada, repugnante, cruel y verdaderamente denunciable.
Claro, se prohibió ya en China, se prohibió, pero se sigue haciendo. Y luego se ha prohibido en 2020 la escama también. Pero se sigue utilizando porque está en las fórmulas de muchos medicamentos. Sí, el animal, la forma de mantener los animales frescos en lugares tropicales es muy fácil, es tenerlos vivos. Yo he estado en mercados en Vietnam rodando, donde tú encargas, tú tienes allí toda suerte de animales, están vivos porque así no se pudren. Un animal en un sitio donde no hay congeladores, claro, el animal vivo te lo matan al instante. En este caso, llevan al animal a la mesa. Y después lo matan a golpes de martillo y lo cortan, ¿no? Después hay que hervirlo para quitarle un poco, hay que hervirlo para quitarle las escamas.
Pero
en
qué
este
horror.
Caso, bueno, es un espanto, sí, es un espanto, pero sobre todo es que no tiene ningún sentido. Porque,
¿cómo alguien puede demostrar estatus, dinero, no sé qué, haciendo esas barbaridades? O sea, lo que está demostrando es que es un salvaje sin educación ni sensibilidad ninguna.
Bueno, claro, las costumbres humanas son muy extrañas y las tradiciones en ese sentido son de lo más desconcertantes, ¿no?
Exacto.
Tenemos otras tradiciones que sacaban el corazón a los hombres y no por eso eran, vamos a decir, deleznables en su totalidad. Son cosas extrañas, ¿no? Pero, en fin, que hay que denunciar. Bueno, pues es el Día Internacional del Pangolín. Lo hemos conocido un poquito más por Fernando Mirones. No sé si está en peligro de extinción, por dejarlo aquí apuntalado.
Hombre, por supuesto, está en extremo peligro de extinción. El 90% de las poblaciones en Asia ya no están. Y ahora lo que están haciendo en Asia es importarlos de África, que ahí es donde está el problema. Se han capturado barcos enteros llenos de escamas, porque imaginaos, un animal relativamente pequeño y solo te quedas las escamas, pues están causando unos datos espectaculares, ¿no? Hay datos que espantan, ¿no? Bueno. De toneladas, de 20 toneladas, de 30 toneladas y de incautaciones extraordinarias.
Qué pena.
De la carne y de las escamas.
Te tengo que dejar, querido, porque llega el exprimidor y las noticias sociales, pero te agradezco mucho esta celebración de San Pangolín, que verdaderamente nos ha traído muchísima información. Fernando Mironis, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Un aullido y feliz San Pangolín.
Adiós. Bueno, pues empiezas tú, Mikey de Toro. ¿Qué nos cuentas?
Pues os cuento cosas de la reina Letizia, porque yo no sé si esta semana vosotras habéis visto el vestido que ha llevado. Porque...
Yo no lo he visto, sé que llevaba una cosa nueva, barata,
mira,
pero
pues,
nueva.
Vamos a hacer una cosa, os voy contando esto y mientras tanto busca el vestido, porque la verdad es que es una pasada, sobre todo pensando que después de varios meses sin estrenar ni media prenda de armario, tirando siempre del fondo, nos ha sorprendido con un vestido Massimo Dutti en color rojo, que además es su color. Sí, es su color, le sienta, la verdad que como un guante en este caso. Y bueno, os doy una breve descripción a los oyentes para que lo visualicen un poco. Es, por un lado, un vestido de manga larga, ligeramente abullonada, de cuello subido, con la parte superior suelta y la cintura ceñida, para luego caer suelto otra vez hasta la mitad de la espinilla, lo cual le da un aire bastante amplio. Además, lo ha conjuntado con un abrigo negro de tres cuartos, también bastante abierto, al estilo inglés, y con unos tacones ni muy altos ni muy bajos. Claro, esto ha sido para hacer la presentación en la inauguración de la exposición Concepción Arenal.
¿Qué te parece,
pero
Romana?
Bueno, pero ¿cómo explicas, Mikey?
Lo que he aprendido, ¿eh? Lo que he aprendido.
Moda. Yo no sé si me he enterado muy bien, pero más o menos me he hecho una idea.
¿Y te gusta la descripción, quiero decir, lo que ha llevado doña Letizia?
Bueno, yo me fijo en que sea un vestido midi, rojo, en manga larga, que a ella le queda muy bien. Lo que no he entendido muy bien, lo de suelto por arriba.
O sea, lleva el pecho suelto, está un poquito más suelto, no va
más
ceñido.
Flojo, ningún... ¿no? Claro, sí. Porque va recogido con un cinturón y luego
eso
ya
es.
Cae la falda.
Eso
acampanada.
Es. Y luego también las mangas son amplias, o sea, no van tampoco ceñidas.
Se lleva mucho.
Eso,
sí.
Me parece que la única parte que va ceñida es la parte de la cintura, el resto es como un vestido muy sueltito, muy ligero. Da esa sensación un poco de ligereza. Y la verdad que para estrenar, o sea, si quieres estrenar un vestido, lo ha hecho por todo lo alto, porque la verdad que iba fenomenal vestida.
Y se
ella
ha dado
siempre va
esto.
Muy bien.
Sí, la verdad.
Le queda
que sí.
Todo bien, le queda todo fenomenal.
Y tiene además el vestido cuello alto, ¿eh? Que es curioso porque lo estoy viendo. Puños grandes de estos vueltos que se llevan ahora y cuello alto.
También comprensible, si haría un poquito de fresquito le habría venido fenomenal.
No, pero se lleva mucho, ¿eh? Massimo Dutti y otras marcas hacen vestidos que son bastante ligeros, pero sin embargo con el cuello alto. A mí personalmente me encanta.
Pero es un poco de monja, ¿no? Con perdón.
No, hombre.
No, va a ser de monja. Tú es como el cuello del suéter, ¿no? De cuello alto.
Sí, claro, pero es un vestido que no tiene nada de, digamos, de festivo.
¿Y por qué hay que enseñar carne?
No, yo no digo nada. Dios me libre.
No, de festivo, hombre, para hacer la inauguración de la Concepción Arenal tampoco vas a ir de vestido de noche o de testigo de boda.
Claro.
Bueno, vamos con la siguiente noticia, a ver qué nos traes.
Es. Sí, porque no sé si os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando del divorcio de Julio Iglesias Jr. y Charisse, su mujer.
Bueno, además ha corrido en las redes lo que dijo Lomana muchísimo.
Claro, pues...
Sí, ha sido un éxito absoluto tus comentarios.
Ah, es verdad. Bueno, no sé si os acordaréis, concretamente, la mujer de Julio Iglesias le estaba pidiendo bastante pasta y además quedarse con la propiedad que compartían, una casa de 1 millón de euros en Miami. Bueno, esta semana en un canal de televisión hay un programa que se llama Suelta la Sopa, en Telemundo. Bueno, pues han sacado las propiedades, las transacciones, el dinero que ha cobrado Julio Iglesias Jr., todo lo que está pidiendo esta señora Charisse Chris Berhardt, que al final son bastantes cosas, porque claro, Julio Iglesias tiene tres o cuatro casas, una en Miami, otra en Florida, otra en el lago Tahoe, en California, tiene varios coches por las exclusivas en Ola y demás, gana bastante dinero, evidentemente, y se supone que estaba siendo un divorcio bastante amistoso. Vamos a decirlo así, porque claro, Julio Iglesias ha salido bastantes veces en la televisión diciendo no, estamos viviendo...
que nos vamos a las noticias, a ver quieres decir.
Nada, estamos viviendo... Que estaban viviendo en la misma casa todavía, están diciendo que es un juicio amistoso y efectivamente parece que no, porque no hay manera de que se acabe el proceso de divorcio en algo amistoso, queriendo ya llevarse la mayoría del dinero que tiene Julio Iglesias acumulado.
Pero que a mí es que, yo no sé lo que dije el otro día, pero es que a mí me parece una desfachatez. Que porque haya estado viviendo con un señor, si eres una mujer joven y estupenda, que puedes trabajar, no sé por qué le tienes que dejar a él sin casa, sin dinero, sin...
Pues no, ahí queda el apunte. Ahí queda el apunte, que nos vamos a las noticias. Carmen Lomana, hasta la semana próxima. Un abrazo. Adiós.
Espero estar desinflada ya.
Que te mejores. Chao, chao.
Gracias.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.